Comisionado de Paz, pero antes sería bueno que hiciéramos un resumen del tema de los jefes del ELN.
Bueno, pues mire, Julio, hemos conocido la lista de los guerrilleros, de miembros de representantes en la mesa de diálogos de Cuba que se van y los que se quedan. Entre los que se ratifican, los más importantes está Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Manuel Gustavo Martínez, Isabel Torres, Consuelo Tapias, Tomás García y Óscar Serrano.
Y entre los que se van, Julio, están Arturo Solano Onacho, Bernardo Téllez, Carlos Reyes, Eduardo Pérez y María Elena Buitrago. En total son 14 los miembros delegados de paz del ELN que se retiran de la mesa de negociaciones por petición de la misma guerrilla al gobierno nacional, lo cual ya fue aceptado mediante resolución presidencial.
Doctor Miguel Ceballos, alto comisionado de paz, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, a usted, a todos los colombianos y a los miembros de la mesa, María Camila, el doctor Casas, Lucas, todos, y también me oigo a Yamid ahora en su emisora.
Sí, señor, estamos muy contentos con Yamid. Comisionado, la inclusión de Gavino como negociador de paz del ELN, él tiene dos circulares rojas. ¿Él mantiene sus circulares y es negociador o le levantan las circulares o hay un salvoconducto? ¿Cómo funciona eso?
Sí, Julio, las circulares rojas tienen muchos años, fueron solicitadas por los jueces de Colombia después de que condenaron a Gavino por varios delitos por allá en el año 2002. Lo novedoso es que la Interpol en su página web hizo públicas esas circulares para llamar la atención de los países en los que supuestamente están estas personas para que los detengan. Respondiendo concretamente su pregunta, la facultad para pedir la suspensión de las órdenes de captura y pedir la eliminación temporal o definitiva de las órdenes de Interpol, es decir, de las circulares rojas, es una facultad exclusiva del señor presidente y el gobierno no tomará ninguna decisión frente a ese levantamiento hasta cuando se cumplan las condiciones que el presidente Duque públicamente ha repetido, al igual que su comisionado de paz, que son el cese total del secuestro de las actividades criminales, entre las cuales está confirmado por la propia policía hace dos semanas es el reclutamiento de menores. Julio, la policía rescató 6 niños menores en el Chocó hace 2 meses que habían sido reclutados por el ELN y finalmente que cesen el ecocidio que produce la voladura del tubo, que recuerda muy bien la tragedia del Exxon Valdez hace unos años en Alaska. Ahí se derramaron 500.000 barriles de petróleo y sumados todos los barriles de petróleo que se han derramado por la voladura del oleoducto desde cuando se creó en 1986, hoy tenemos unos 7 Exxon Valdez, es decir, 3.4 millones de barriles. Esas son las condiciones. El gobierno no cambiará ninguna de sus decisiones y tampoco beneficiará judicialmente a alias Gavino por el hecho de que él esté en Cuba. No vamos a cambiar esa decisión.
Comisionado, pero si por ejemplo el ELN mostrara alguna muestra de paz, como alguna señal de paz, como por ejemplo un cese unilateral en diciembre que se ha acostumbrado a hacerse, ¿no se cambiaría la decisión respecto a Gavino, teniendo en cuenta que esto podría hacer que avance la mesa de negociaciones?
Oriana, el país ya pasó por esto. El acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC se dio sobre la base de que ese grupo renunció pública y definitivamente al secuestro en la etapa de exploración de esa negociación con FARC y también decidió un cese unilateral permanente. Los ceses unilaterales temporales que ha hecho el ELN tienen un muy mal sabor en la historia colombiana. Usted recordará que después del último cese que se hizo por parte del ELN, terminado dicho cese, hubo el asesinato de 9 policías en Barranquilla. Este gobierno no puede permitir que se viole uno de los principios sagrados de la justicia transicional, que es la no repetición. y nosotros somos responsables con todos los colombianos de evitar que se siga secuestrando, evitar que se siga asesinando y evitar que se siga generando un daño permanente al medio ambiente de los colombianos, y por eso no podemos permitir que se reinicie una mesa si esas condiciones no se cumplen.
Sí, mire, alto comisionado, quería preguntarle, esta es la primera vez en la historia que esta guerrilla nombra a su máximo líder como negociador. Esto no es fortuito. Quisiera preguntarle sobre las hipótesis que se manejan. La primera es que él estaba muy enfermo, tiene depresión, o la segunda es que tiene diferencias con el señor Antonio García, que está en Venezuela y que por eso no se va a Venezuela. ¿Qué opción o qué hipótesis maneja el gobierno sobre esto?
Bueno, en este caso, más que el gobierno manejar hipótesis, yo creo que hay una gran responsabilidad por parte del ELN de aclararle a los colombianos y a su propia organización cuál es el estado de salud de alias Gavino, Nicolás Rodríguez Bautista. ¿Por qué? Porque si lo está nombrando autónomamente como miembro representante, es decir, como negociador, mal haría el ELN nombrar a una persona que tiene una situación de enfermedad que no le permitiría hacer una buena negociación. En ese sentido, le respondo su primera pregunta: es responsabilidad del ELN aclarar cuál es la condición de salud de Gavino. Y lo segundo, sobre la división interna del ELN, yo creo que este es un momento histórico para ellos. Deben demostrarle al país que tienen una unidad de mando, porque como lo ha dicho el presidente Duque constantemente, se le está exigiendo a todos los países donde supuestamente están miembros del ELN, en este caso nada menos y nada más que tres miembros de su comando central, que son Antonio García, el segundo al mando, después Ramiro Vargas, que es tercero, y alias Pablito, que supuestamente están en territorio venezolano. Eso demuestra una división en esa organización que en este momento debe ser aclarada. ¿Por qué? Porque si hay una división entre alias Gavino, que está en Cuba, y el resto de la comandancia, que está en Venezuela, pues estamos hablando con un grupo armado que tiene dispersos sus miembros, con el cual muy difícilmente podríamos llegar a algún acuerdo si esos miembros no se encuentran en el territorio colombiano.
Comisionado, pero esa división de la que usted habla parece evidente desde el inicio mismo de la mesa. Entonces, le pregunto sobre el tema este de nombrar o darle aval como negociador a Gavino. Primero, ¿eso es una maniobra para normalizar la situación de él ante el descubrimiento que hace la opinión de que se lo llevaron irregularmente de Venezuela a Cuba? Y a propósito de avales y de nombrar como negociadores, ¿no sería bueno que por fin nombraran entonces a alguien del bloque nororiental y a alguien del bloque del Chocó, a ver si el ELN parece un solo grupo?
Ya mire, usted tiene toda la razón. En esta historia que nosotros pudimos recabar en la evaluación que hicimos de las negociaciones de paz del anterior gobierno, vimos exactamente eso. Hay unas grandes divisiones entre jefes de bloque, en este caso en el bloque nororiental y en el bloque occidental. Fíjese usted que la mayoría de los secuestros que ha habido por parte del ELN los han cometido en el bloque occidental, es en el Chocó, alias Fabián, y en el bloque oriental se habla de que está alias Pablito, quien ya por declaraciones de los propios familiares de los secuestrados se encuentra en territorio venezolano. Esa división no permite una claridad para el gobierno en cuanto a la unidad de mando que debe tener una organización con la cual uno tendría que sentarse a negociar. Y en este caso, el tema de Gavino, el hecho de que lo nombre en miembro representante, pues puede ser un salvavidas en la mentalidad del ELN, es decir, evitar que la situación de Gavino continúe siendo irregular en Cuba. Pero recordémosle al país, yo se lo recuerdo, Yamir, y es la única persona que puede decidir sobre levantar órdenes de captura o suspenderlas o pedir ello a la justicia es el presidente de la República. Por tanto, la decisión autónoma del ELN es una decisión que no produce ningún efecto judicial.
Comisionado, pero entonces, ¿qué va a pasar con las relaciones con Cuba? Porque ya se mandó esa nota diplomática pidiendo que entreguen a Gavino, pero entonces ahora el ELN hace este nombramiento que el gobierno pues no va a proceder a levantar esas órdenes de captura.
Sí, no, las relaciones con Cuba, Oriana, siempre han sido muy respetuosas. Ayer el señor canciller envió un comunicado oficial que hizo público pidiéndole a Cuba que conteste dos requerimientos que yo le solicité al señor canciller le hiciera a Cuba. El primero es precisamente sobre la situación de Gabino en la isla. Hoy, por una filtración que hizo el señor Pablo Beltrán de la carta que me enviaron, a la cual nos estamos refiriendo, en esa carta es el propio ELN que reconoce que su máximo jefe está en Cuba. Y la segunda solicitud era precisamente sobre los 14 miembros del ELN que mencionó María Camila al inicio de la entrevista. El gobierno nacional le había pedido claridades al gobierno de Cuba sobre cuáles de los 24 miembros representantes que había nombrado el gobierno anterior permanecían en Cuba. Y esto es muy importante, yo creo que esto es una noticia muy, muy importante, y es que el propio ELN reconoce y confirma que solamente 10 de los 24 que estaban autorizados por el gobierno anterior continuarán siendo negociadores. Y esto digo que es importante porque los organismos de seguridad nos habían manifestado la preocupación de que se estaban usando las resoluciones que le autorizaban el carácter de negociadores por varias personas que suplantaban un mismo nombre, es decir, eran detenidos dos personas del ELN y ambas decían llamarse alias Nacho. Entonces yo creo que esto es una aclaración muy importante y respondiendo ya muy concretamente sobre Cuba, el presidente de la República pues ha dicho muy claramente en la entrevista que le da Marisa del Rueda que aún estamos esperando esa respuesta oficial del gobierno de Cuba sobre estas dos preguntas que el presidente y el canciller le han hecho a Cuba.
Comisionado, parecía usted estar muy molesto ayer porque el señor Pablo Beltrán decidió filtrar la carta en la que pues le cuentan que nombran a Gabino como miembro representante. Este irrespeto de la confidencialidad, como usted lo nombró, ¿puede tener algún tipo de repercusión? Y en esa misma línea, pues, ¿ha tenido otras conversaciones con el señor Pablo Beltrán de las que nos puede hablar?
María Camila, no, molesto no, pero sí uno tiene que ser muy claro, muy firme en las condiciones que fijan con las contrapartes en estas situaciones tan difíciles. Y la confidencialidad es muy importante, y esto hace referencia a algo que preguntaba ahorita Oriana, y es que por respeto a las relaciones diplomáticas entre dos estados, nosotros como gobierno a través del canciller le solicitamos oficialmente al gobierno de Cuba por notas diplomáticas que nos informara sobre la situación de alias Gabino y sobre la situación de los 24 miembros representantes. Por eso era importante guardar la confidencialidad para respetar al gobierno de Cuba, y en este caso el ELN, de una manera que no entendemos, hace pública una carta que me había enviado a mí antes de que el gobierno cubano nos responda oficialmente. Yo creo que eso es una falta de respeto del ELN con el propio gobierno de Cuba.
Comisionado, en la carta de Pablo Beltrán, él dice que estaba en consultas en los campamentos acá en Colombia y que ya están dispuestos a regresar a la sede de la mesa en La Habana. ¿El gobierno va a facilitarle a la delegación de paz del ELN que continúa pues ratificada ese viaje a La Habana?
La carta tiene varias interpretaciones. Lo que yo entiendo es que el ELN tiene 10 miembros representantes en Cuba, como muy bien lo mencionó María Camila. Lo que yo entiendo es que 14 de ellos ya no están en la isla y por tanto hemos solicitado al señor fiscal general de la nación que active las órdenes de captura para esas personas, porque si ya no son negociadores, pues esas personas ya no tienen un cobijo legal. Concretamente yo no tengo información de que miembros del ELN de la mesa de negociaciones estén en Colombia.
Comisionado, le cambio el tema. Ya ni siquiera sabemos en manos de quién está la posibilidad de la extradición del señor Santrich, pero en caso de que a quien le corresponda esa decisión perfeccione esa extradición, ¿se acaba el proceso de paz con las FARC?
Julio, no, yo pienso que no se acaba, pero se aclara. Y le agradezco esa pregunta. Nosotros en el gobierno tenemos una representación oficial con la ministra del Interior y el doctor Emilio Archila en un espacio que crearon los propios acuerdos, que se llama la CECIDI, que es una comisión de impulso y verificación de la implementación de los acuerdos. Julio, ahí en esas reuniones que en las cuales yo estoy presente cada 15 días con tres representantes oficiales de las FARC, nunca se ha manifestado dimensión de que por cuenta de la extradición de Jesús Santrich se acaba el proceso. Ahí en esa mesa, que es la única oficial por parte de FARC, nunca se ha manifestado esa preocupación. Entiendo que hay una carta de Iván Márquez y alias El Paisa en la cual dice eso, que se acabaría el proceso. Yo pienso que este es el momento oportuno para que el partido político de FARC actúe como tal y nos diga si Iván Márquez y alias El Paisa son la voz oficial o no de las FARC. Yo creo que no la es.
O sea, ¿usted no reconoce a Márquez, El Paisa y Romaña como voceros de las FARC?
No, señor. Yo reconozco a los voceros de las FARC que las FARC nombra en la mesa oficial que creó el propio acuerdo, y tampoco están como representantes del partido de las FARC en el Congreso de la República. Por tanto, la única vocería oficial que el gobierno reconoce es la que las propias FARC nos pidió reconocer.
O sea que debemos interpretar que la respuesta suya a la carta de Márquez, El Paisa y Romaña es: ustedes no pertenecen a las FARC, yo me entiendo con la gente del partido.
Así es, ya.
Comisionado, le cambio de tema nuevamente para hablar sobre la ley de orden público que hace su trámite en el Congreso de la República, y específicamente sobre una proposición que fue dejada como constancia, pero que puede ser incluida en los próximos debates, firmada por los representantes a la Cámara Álvaro Hernán Prada y Samuel Hoyos del Centro Democrático. En esa proposición, ellos proponen incluir una disposición para que el gobierno, de forma excepcional, pueda solicitarle a la Fiscalía que reactive las órdenes de captura contra algunos de los miembros, en este caso de las FARC. Eso parece ser pues una medida hecha, valga la redundancia, la medida de Iván Márquez y de Óscar El Paisa. ¿El gobierno va a respaldar esa proposición?
Lucas, yo entiendo que esa es una gran preocupación de la Fiscalía General de la Nación. Ese texto, entiendo, proviene de una sugerencia de la Fiscalía, y yo la entiendo y la respaldo por una razón, y es para que no se cree este limbo en el cual hay unos miembros de FARC que se ausentan del proceso, y en este momento no hay manera de garantizar que esas personas sean conducidas ante la JEP. Yo creo que esa proposición tiene una intención muy sana, y es mientras la JEP decide, estas personas estén a buen recaudo de la justicia para evitar que tengan la tentación de violar la ley.
Lucas, ese es el artículo que usted consideraba ayer que era la ruptura del proceso.
Sí, porque permite capturar al Paisa, a Iván Márquez, sin que así lo determine la jurisdicción de paz, simplemente con que el gobierno se lo solicite a la Fiscalía.
Pero lo que uno no entiende, comisionado, entonces es, si eso es así, y si hay posibilidad de capturarlos porque se entiende que ya están en el proceso, que son desertores del proceso, la pregunta es, ¿dónde están?
Exactamente, Yamil, es que la dificultad que tenemos hoy en el país es que hay un vacío jurídico, y el presidente Duque desde el inicio de su presidencia ha expresado que uno de los ajustes necesarios a las decisiones que se tomaron en el gobierno anterior y a las decisiones que se tomaron en el Congreso es ajustar eso, y le explico por qué. Si alguien de FARC comete hoy un delito, entonces vamos a tener que esperar a que la Justicia Especial para la Paz decida la fecha de ese delito y esa persona continúe cometiéndolo. Eso es muy grave, porque no podemos perder de vista que aquí el señor Santrich está acusado por haber cometido un delito grave, que es el de narcotráfico. Y si hay algún temor de otro miembro de esa organización de ser detenido por ese mismo delito, pues esas fueron las reglas que se fijaron. Y fíjese que la propuesta es muy sana, porque aquí lo que se trata es de la orden de captura para ponerlo a disposición de la JEP. Esa es la interpretación correcta, es decir, no para dañar el proceso, sino para que la JEP misma tenga instrumentos mientras toma sus decisiones para que esa persona esté a buen recaudo. Acuérdese que la ley penal habla de detención preventiva, y lo preventivo es para que no se cometan más delitos.
Comisionado Miguel Ceballos, gracias por su tiempo y su explicación, ha sido muy amable.
Julio, a usted muy buenos días, muchas gracias.
Estoy bien.